Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo están, queridas amigas? Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad de estar con ustedes, también con Natalia. Y bueno, todo el material preparado, ¿verdad, Natalia? ¿Cómo estás?
Muy bien, Sandra. Bienvenidas, amigas. Bienvenidas a un encuentro, como siempre, a disfrutar a pleno. Yo me imagino a nuestras amigas con un cuaderno especial que en la tapa dice Entre Amigas, donde anotan las recetas, los consejos y donde sacan los apuntes para la charla. Y si no lo tienen, es una buena idea, ¿eh?, para que lo puedan implementar, para disfrutar de esta media hora especial con el cuaderno, con la Biblia, para buscar los textos que se citan y bueno, y disfrutar juntas y sacarle jugo a este programa que bien vale la pena escuchar desde el principio al final.
Un cuaderno de notas bastante gordo, porque realmente hay mucho material, sobre todo las amigas que escuchan programa a programa van acumulando y van teniendo un archivo ahí interesante. Después que se comuniquen, así si nosotros llegamos a perder alguno de los archivos, bueno, las podemos llamar y que nos lo envíen, ¿verdad?
Exactamente, tenemos la página en internet, pero es bastante reciente, así que me imagino aquellas oyentes de años ya que tienen las primeras recetas, cuando ni siquiera era yo que daba las recetas, así que imagínate. Este programa viene de larga data y es un placer compartir con ustedes. Y hoy, hablando de compartir, tenemos una receta que es una gran ensalada de verano. Pero es una ensalada que dice de verano el título, pero la podemos comer todo el año porque siempre viene de bien y tiene que ver con el tema de hoy también.
¿Dulce o salada?
Salada. Bueno. Porque necesitamos, la preparamos en 10 minutos, ¿eh? Necesitamos 400 gramos de pechuga de pollo asada, una palta, una planta de lechuga, 100 gramos de radicheta tierna, dos ramas de apio, una zanahoria, una cebolla chica, 100 gramos de queso. También necesitamos ketchup, mayonesa, un ramo de perejil, yogur, dos pepinitos en vinagre, aceite, sal y pimienta. ¿Cómo se prepara? Cortamos en tiritas el pollo y las verduras, cortamos el apio en rodajas, la zanahoria en juliana y el queso y la palta en daditos. Y mezclamos en un bol dos cucharadas de mayonesa y una de ketchup, dos cucharadas de aceite, dos de yogur, sal y pimienta. Entonces luego agregamos la cebolla y los pepinitos picados, a tener en cuenta este dato. Condimentamos la ensalada con esta salsa y espolvoreamos con perejil picado y la podemos servir. Y esta ensalada tiene sus variantes, ustedes ven que es lo que tienen a mano y siempre pueden jugar combinando los elementos para hacer una ensalada fresca que viene bien, liviana, sobre todo para cuando hace un poquito más de calor.
Es una buena sugerencia, la vamos a hacer circular acá a la interna de Llamada Medianoche entre el equipo de producción, porque tenemos un compañero de trabajo que en la casa tiene un árbol de paltas y a veces está regalando paltas y no sabemos cómo cocinarlas. Bueno, esta es una buena idea, una ensalada de verano, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, ya le voy a ir a pedir una para poder implementarla en mi casa esta receta. Lo que vamos a implementar ahora, como siempre, amigas, es disfrutar de un buen momento de música.
¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros sin la luz o el calor? Somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual. ¿A dónde vamos si tu mano no detiene el temporal? Y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor, levantarnos con orgullo y sin razón. Oh, quiero darte con mi canto lo que pocos te dan hoy. A ti la gloria, solo a ti el honor. Tan inteligentes en nuestra propia opinión, sin embargo tan pequeños ante ti, oh Señor. otras limitaciones que nos hacen fracasar y lentamente nos restauras y haces que el sol vuelva a brillar. Y aún a veces pretendemos en nuestra imaginación ser el gran protagonista.
Bien, volvemos de la música. Qué bueno y qué grato que es escuchar música junta, sobre todo cuando sabemos que nos espera un tiempo de compañerismo, un tiempo de estar compartiendo cosas. Y también las amigas afrontan problemas, Natalia, y nuestros desafíos, nuestras crisis, cuando nos sentamos y hablamos qué difícil que es hacer dieta, por ejemplo. Sobre todo con Natalia, con esas recetas tan ricas. Y hoy vamos a estar tratando un tema que tiene mucho que ver con cuidarse. Algunas personas, sobre todo los que tienen algunos problemas de salud, que ya los vamos a develar con la entrevistada. Pero entonces elegí un texto que habla de los diabéticos. Vos tenés cerca, ¿no? ¿Tu papá tiene algo de problema de diabetes?
Mi papá es diabético y yo me tengo que cuidar. Tengo algo que ver con la entrevista de hoy. La voy a escuchar con muchísima atención porque siempre es bueno tener estos consejos a mano. Pero sí, la verdad que a veces es difícil cuidarse los problemas de salud, sobre todo cuando uno está muy ocupado, que va para un lado para otro, piensa que el cuerpo lo va a aguantar todo lo que uno le hace, y no es cierto, es al revés, hay que prestarle mucha atención para poder seguir haciendo lo que nos gusta.
Y hay que cuidar mucho el cuerpo, que es esta gran bendición que Dios nos da, y cuando vemos, como a veces vemos gente que tiene dificultades en su cuerpo o alguna discapacidad, decimos, qué bendición que tenemos aquellos que estamos sanos. Y por eso vamos a tomarnos este asunto del cuidado en la diabetes con un poco de humor, porque cuando a uno le cuesta luchar con algo, bueno, más vale tomárselo con humor. Y vamos a tomar del libro de Barbara Johnson, Salpícame de gozo, en los pozos ciegos de la vida, un texto que habla así. Cuando te dicen que tus células están enfermas, tus capilares, incluso tu sangre, bueno, tal vez no estén enfermas, son solo anormales. Cuando te dicen que probablemente vivirás unos años menos, tal vez no debieras tener un hijo. Es más, si tu doctor no es bueno, quizá debieras ser esterilizado. Cuando te dicen que debes controlarte mientras la gente te pregunta, ¿por qué te controlas tanto? Cuando te dicen que puedes vivir como todos, si solo cuidas tu nivel de azúcar en la sangre, lo que comes, la ingestión de sal, el ejercicio, la orina, el horario, los pies y el estrés, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año... Eso es lo que te sucede cuando te dicen que eres diabético. De vez en cuando, ¿qué puedo decirme? Ellos hablan de estadísticas, yo vivo mi vida, que no se parece a otra. Me digo que tomo decisiones, seguro de estar en control ante la decisión tomada, aun cuando digan que está errada. Me digo que esto que llaman carga es también un don, que recuerda cuán precioso puede ser cada día, el don de saber que hasta morir tendré vida. Eso es lo que sucede al recordar que soy humano. En este día nos visita la doctora Ruth Neumark, especialista en endocrinología. Doctora Neumark, ¿de qué trata su especialidad?
Bueno, la especialidad de la endocrinología es muy vasta. Hace muchísimos años que se estudia, pero hace pocos años que se han logrado sintetizar hormonas y se ha logrado hacer estudios hormonales. O sea que es una especialidad que últimamente se ha desarrollado muchísimo más gracias a estos descubrimientos. La endocrinología estudia las glándulas de secreción interna, o sea, son las glándulas del organismo que vierten la secreción hacia la sangre o hacia los órganos internos. Esto hace que estas hormonas que se segregan en muy, pero muy ínfima cantidad, se miden en picogramos, o sea, en millonésimas de gramo, estas hormonas tengan acción sobre todos los sistemas, todos los órganos de nuestro organismo, pero inclusive no solo desde el punto de vista físico, sino también psicológico. Intervienen en nuestras actitudes psicológicas, en nuestras reacciones psicológicas.
¿Qué es una hormona? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo lo podemos imaginar?
Es una sustancia segregada en la sangre, una sustancia especial que tiene efectos sobre todo nuestro organismo. Pongamos, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Es una hormona que está segregada por la hipófisis. Y uno diría, bueno, hace crecer los huesos, los músculos y cada uno de nuestros órganos, porque no crecen solamente los huesos, crecemos todos en todo momento. Entonces es muy interesante saber que actúa sobre todas las células. Si no, las células no crecerían, ¿verdad? Entonces, y tienen que crecer continuamente. Entonces actúan a todo nivel, y es sobre todas las células de nuestro organismo. Casi todas las hormonas son así, de actuar sobre todas las células de nuestro organismo, sobre todos nuestros órganos, y también sobre nuestra psiquis. Tenemos una glándula, que es la glándula directora de todas las demás glándulas, que es la hipófisis, que está en el cráneo por debajo del cerebro. Es una glándula pequeñita, de apenas un centímetro, pero que dirige casi todas las glándulas de nuestro organismo. O sea que las estimula para que produzcan más hormonas, o disminuyen la secreción de las mismas, disminuyendo sus hormonas estimulantes. A ver si nos entendemos. Esa glándula estimula todas las otras glándulas o deprime la formación de las hormonas. Es impresionante pensar que en cantidades tan mínimas que casi no se podían dosificar hasta últimamente, puedan actuar, ¿verdad?, sobre todas las células de nuestro organismo.
¿Qué tipos de glándulas podemos mencionar que la gente conozca o haya sentido nombrar?
Bueno, vamos a referirnos solamente a las glándulas de secreción interna, o sea, las glándulas que segregan esas hormonas. No vamos a hablar, por ejemplo, sobre las glándulas salivares o glándulas del estómago o del intestino que actúan y que vierten esa sustancia hacia el exterior. Vamos a hablar de las glándulas de secreción interna. Dijimos que la glándula rectora era la hipófisis. Esa glándula produce primero la hormona de crecimiento, que es la que nos impulsa a crecer. La gente que no tiene esa hormona queda enana, peticita, enana. Actualmente no, puesto que esa hormona se fabrica y se inyecta y logra tener alturas casi normales. Y otras hormonas que se producen también a nivel hipofisario es la hormona que va a contraer el útero cuando el niño tiene que salir, que se llama la oxitocina. Otra hormona también es una hormona que se ocupa de reabsorber todo el líquido que filtran los riñones. Si el líquido filtrado por el riñón lo fuéramos a eliminar, eliminaríamos más de 40 litros por día. Entonces hay una hormona que se ocupa de atraer todo ese líquido y de modo que nosotros orinamos solamente 3 litros. Pero la gente que no tiene esa hormona orina 10, 15 litros o más por día. Entonces, tenemos hormonas que ni siquiera sabíamos que estaban, ¿verdad? Bueno, otras hormonas que se desgrega la hipófisis son las que van a dirigir la tiroides, que es esa glándula que está en el cuello, las suprarrenales y que están sobre los riñones, ¿verdad? Después vamos a hablar de ellas, y las glándulas sexuales, sea ovarios o testículos. O sea que podemos ver la cantidad enorme de hormonas que se segregan. Esa hipófisis a la vez es estimulada por hormonas neurohipofisarias que estimulan la hipófisis o la deprimen. Se dan cuenta qué complicado que es. Después esta hipófisis va a actuar sobre esas glándulas produciendo o no la secreción de hormonas. Vamos a ver, por ejemplo, la tiroides. que es una glándula que en nuestro país produce bastante desastre, porque es muy frecuente la patología tiroidea en nuestro país. Entonces, cuando esa glándula crece, forma lo que se llama el bocio, que es muy conocido en nuestro país, como decía, y además pueden dar sintomatología por aumento de la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas, porque son más de una, o por disminución de las mismas. Cuando aumentan, conocemos esa sintomatología de la mujer muy nerviosa, histérica prácticamente, de ojos saltones, muy saltones, que siempre está en actividad, moviéndose, llena de calor, que tiene insomnio, que no puede dormir, que anda siempre muy excitada, adelgaza continuamente, tiene palpitaciones, tiene diarrea, tiene todos los síntomas en más. Puede hacer diabetes, puede hacer trastornos severos. Y después están esa misma glándula que puede actuar en menos y entonces da exactamente lo contrario. La persona hipotiroidea, que es la persona que está abúlica, cansada, adinámica, que casi no se mueve, que dormiría casi todo el día, que va engordando, que se va quedando deprimida, triste, y que tiene muy fácil tratamiento, ¿verdad? Que si consultaran más, entonces veríamos qué fácilmente se trata. Y es muy frecuente, muchas veces me vienen dirigidas por psiquiatras porque tienen una depresión. Sería muy interesante que todos los psiquiatras le hicieran un estudio de hormonas tiroideas a sus deprimidas. Se van a encontrar con más de una sorpresa de que muchas veces esas depresiones que no marchan es porque lo que le falta es la hormona tiroidea. Entonces eso se cura con facilidad una vez que se diagnostica.
¿Podemos luego seguir entonces con las demás glándulas o otro aspecto a considerar?
¿Cómo no?
En la endocrinología, y ahora vamos a escuchar algo de música.
Bueno es él. Bueno es él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es él, bueno es él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Bueno es él, bueno es él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es él, bueno es él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Por su amor eterno y su favor sin igual, dar gracias, gracias a Dios. Bueno es él, bueno es él, su amor es para siempre, dar gracias a Dios.
Continuamos luego de la pausa musical con la doctora Neumark y estamos hablando acerca de endocrinología. Doctora, ¿cuál es la enfermedad en el Uruguay que más frecuentemente se ve en esta especialidad?
Bueno, en realidad la enfermedad más frecuente desde el punto de vista endocrino es la diabetes. Es una enfermedad muy frecuente en todos los países civilizados, sobre todo.
¿Es algo genético o es algo provocado por la actitud, digamos, del ser humano, sus hábitos y demás.
Son muchos los factores que intervienen en la diabetes. La diabetes es una insuficiencia del páncreas endocrino, o sea, una insuficiencia en la liberación de la insulina. No se libera insulina suficiente y entonces se produce la diabetes, no se pueden asimilar ni las harinas ni los azúcares, nada que sean hidrato de carbono. Entonces no se pueden asimilar, la persona está cansada, está siempre cansada, adelgaza mucho, orina muchísimo, tiene muchísima sed porque todas esas sustancias se eliminan de alguna manera por la orina. Hasta que llega un momento que si se deja evolucionar la enfermedad por sí misma puede llegar al coma por aumento del azúcar en la sangre que esa persona no puede eliminar. Esta enfermedad es muy, muy frecuente. Y como decías tú, tiene que ver con todo, con el factor genético, con factor alimentario, con factores de régimen de vida. Por ejemplo, el sedentarismo lleva a la diabetes con más facilidad. También se han descubierto otros agentes que intervienen. Por ejemplo, hay virus que producen diabetes porque atacan estas células formadoras de insulina en el páncreas, también procesos autoinmunes, o sea que el organismo no reconoce al propio organismo y lo ataca. Eso también se ve que puede producir la diabetes. Por supuesto, hay muchos factores que inciden. La obesidad es un factor que incide, es más fácil que aparezca en un obeso. Y bueno, hay otros tipos de diabetes, pero de eso yo creo que lleva un estudio, aparte del cual ya ha sido tratado muchas veces. La diabetes creo que es un tema que nosotros tratamos con mucha frecuencia. Quiero acotarles de que el páncreas tiene la enfermedad contraria a la diabetes, o sea, el hiperinsulinismo, que es mucho más frecuente de lo que la gente piensa. O sea, que no es que le falta insulina a la persona, sino que tiene mucha insulina. Insulina de más. Y entonces es gente que necesita comer porque si no se siente débil, le vienen temblores, le vienen desmayos, le vienen calambres, aparecen sudores, se siente mal, se siente realmente mal y tiene que comer muy seguido y se mejora comiendo azúcares. Pero no ese es el tratamiento, por eso muchas veces esta persona que come tanto azúcar a la vez va empeorando, es decir, el tratamiento es diferente. Pero quiero decir que cuando una persona se sienta sudorosa, se sienta cansada con mucha frecuencia, se sienta que va engordando con mucha facilidad, le conviene consultar médico.
El hecho de tener bebés grandes, dicen que es un indicador
la diabetes.
Antecedentes diabéticos o algo así.
Es verdad. Los bebés grandes son un indicador de que esa persona puede hacer una diabetes. En general son indicadores de que hay un hiperinsulinismo, que era lo que habíamos conversado antes. ¿Qué sucede en el hiperinsulinismo? Se produce demasiada insulina, lo cual agota el páncreas antes de tiempo. Entonces esos bebés grandes se deben muchas veces al hiperinsulinismo de la mujer. Ese hiperinsulinismo va a terminar gastando, agotando ese páncreas y esa persona va a ser diabética después. Entonces hay que vigilar a las mujeres que han tenido niños con pesos grandes, mayores de 4 kilos, ¿verdad? Bien, aparte del páncreas que habíamos dicho, otras glándulas de secreción interna muy frecuentes, que muy frecuentemente producen alteraciones, son las glándulas suprarrenales. Y es muy interesante porque la suprarrenal da muchas hormonas. Entre ellas dan hormonas, por ejemplo, que controlan la sal. Y la gente esta no la puede controlar, o la retiene mucho, o la elimina mucho. Y pueden pasar, imagínense una persona que no consuma mal sal o que la sal no fije la sal. Se le producen desmayos, hipotensiones, se siente muy, muy mal y se puede morir muy fácilmente porque la sal es muy necesaria en nuestro organismo. Puede pasar lo contrario, que la persona retenga sales. Y bueno, todo eso vemos que son metabolismos que van a influir sobre toda la persona, ¿verdad? Esas glándulas suprarrenales también producen glándulas sexuales y es por esas glándulas que se producen las mujeres peludas, las mujeres peladas, las mujeres esas que son muy velludas, que hasta pueden tener hasta barba y bigote, ¿no? Y que deben de afeitarse. Y tienen tratamiento, eso es lo más interesante. No se desanimen y consulten. También están esas mujeres que son muy musculosas y tienen un aspecto muy masculino, porque esas glándulas segregan andrógenos, segregan hormonas masculinas. Entonces, cuando las segregan de más, hacen que la mujer tenga un aspecto masculino y a veces hasta maneras de pensar masculino. Otras glándulas que son muy importantes, y por supuesto, son las glándulas sexuales. Las glándulas sexuales, los ovarios y los testículos, son los que nos dan toda nuestra manera de ser, porque nosotros somos totalmente sexuados, no es solamente que el sexo está, ¿verdad?, en lo que tapa el traje de baño, sino que somos sexuados en todas nuestras actitudes, en nuestra voz, en nuestras maneras, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Somos seres predominantemente sexuados. Entonces, es evidente que las hormonas sexuales no van a tener solamente su acción sobre los órganos sexuales propiamente dichos, sino que la tienen sobre todo nuestro ser.
Llegamos al final del programa por el día de hoy. Esperamos que realmente les haya servido la entrevista que escuchamos, que no se queden con dudas. Si ustedes sienten que están reflejadas en alguno de los comentarios de la doctora, consulten a su médico. Y bueno, recuerden que también pueden comunicarse con nosotras mediante diferentes medios. Por carta, escribiéndonos a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitando la página www.llamadaweb.com. Nos encontramos en el próximo programa y que Dios los bendiga.